Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE más Valencia. Nueva temporada, nueva sintonía y la misma compañía, la de los mejores, con José Manuel Segarra, Rafa Villarejo, Pedro Zamora y Noel Rodilla en la redacción y con Marce Valera a los mandos técnicos. 2:30 hasta las 3, contándote todo lo que quieres saber y un poco más de la actualidad del deporte valenciano. Recibe un saludo de quien te habla, en nombre de todos, Hugo Ballester. Venga que arrancamos. Es martes, 3 de septiembre y anoche se cerró por fin el mercado de fichajes para los nuestros en Primera División. Un mercado en el Valencia marcado por la continuidad de Rodrigo Moreno y sobre todo por la división que se ha generado entre el Valencia de Valencia y el Valencia de Singapur. Vamos a conocer en portada los últimos movimientos, tanto en el Valencia como en el Levante, que se dieron en las últimas 24 horas, empezando Villarejo por las novedades en Mestalla. Al cierre de este mercado.
Sí, fue bastante movidito el día de ayer en el Valencia. Una llegada, tres salidas. La llegada, por sorpresa, el hombre que estaba esperando, Marcelino García Toral. En el lateral derecho, Thierry Correia, llega del Sporting de Portugal, firma hasta junio de 2024 una cláusula de rescisión de 100 millones de euros. Internacional sub-21, el Valencia paga 12 millones más 3 en variables para un futbolista que solo ha completado 5 partidos con el Sporting en la primera división de la Liga Portuguesa. Eso en el capítulo de llegadas. En el capítulo de salidas, la anunciada por Deportes COPE Valencia, la cesión sin opción de compra de Jason Remeseiro al Getafe de Bordalás. El traspaso al Deportivo de La Coruña de Salva Ruiz, 3 temporadas, firma con el conjunto de Riazor. El Valencia se guarda el 50% de una futura venta del futbolista y el mercado se ha cerrado casi esta mañana con la salida definitiva de Álvaro Medrán, que se ha despedido en la Ciudad Deportiva de Paterna de sus compañeros. El Valencia resuelve su contrato, es decir, se desvincula, tenía contrato hasta junio de 2020, así que Medrán queda libre, se marcha del Valencia.
Ya contábamos la semana pasada que Peter Lim no había autorizado la llegada de Rafinha, que finalmente, por cierto, se marcha cedido al Real Club Celta de Vigo, el mismo destino que otro de los pretendidos por Marcelino, Denis Suárez, pero que sí que iba a llegar, porque así lo había autorizado el propietario, un futbolista para reforzar el lateral derecho tras la lesión de gravedad de Cristiano Piccini. Pues bien, contaba Villarejo, llegó Thierry Correia, lateral derecho portugués de 20 años que militaba en el Sporting de Portugal, previo pago de casi 15 millones de euros, 12 millones de euros fijos más variables. Y este era Correia, ayer feliz a su llegada a Valencia.
Sí, muy contento por estar aquí, no estaba a espera que acontecesse esta oportunidade, mas estou muito contente por aqui estar. É um grande clube que tem muitos títulos, tanto nacionais como europeus, e vir para um clube que pode disputar a Champions é um sonho de qualquer jogador. Estou muito contente por estar aqui.
Amo Valencia.
É hora de poner em situação ao oyente, ao aficionado valencianista. Segarra, recapitulando. ¿Qué ha hecho el Valencia este verano?
Participar en 31 operaciones, que se dice pronto. Ha hecho 9 fichajes, 1 cesión, 2 renovaciones, 3 ventas. Ha participado también en porcentajes de futbolistas que ya no eran del Valencia, pero que le han reportado ingresos económicos. Ha rescindido a 6 futbolistas y ha colocado a 10 jugadores en calidad de cedido en otros equipos. En total, el Valencia ha comprado jugadores por un valor de 76 millones y medio de euros, más otros 8 en variables, ha vendido por 52 kilos, más 10 en variables, es decir, al Valencia le sale un saldo negativo de 24 millones y medio de euros. La compra más cara ha sido la de Silesen por 35 millones de euros, la venta más cara, la de Neto, por el mismo valor, a pesar de que el Barça anunció de que en vez de 35 fijos eran 26 más 9.
Esa es la información. Enseguida debatimos sobre la confección de la plantilla del Valencia Club de Fútbol y lo analizamos todo aquí en Deportes Cope. Antes, misma pregunta en portada en el Levante, Noel Rodilla, empezando por esos últimos movimientos en el cierre del mercado.
Con tres salidas en el día de ayer y una llegada, la de Robert Pierre, que forma parte ya de pleno derecho con el equipo granota. Por su parte, se marcharon Sanjin Perčić al Estrasburgo francés y Doucouré y Sadiku al Huesca y al Málaga, respectivamente, en forma de cesión.
2:00 p.m, 35 minutos en directo en la sintonía de Deportes Cope más Valencia. Ayer cerramos el mercado de fichajes y hoy la noticia, por desgracia, ha estado y está en la Ciudad de la Justicia.
¿Va a poder demostrar la fiscalía que se dejaron perder?
Pienso que no hubo nada.
¿Hay movimientos bancarios que lo demuestran y estadísticas que ha hecho la Liga del partido?
Eso ya se verá.
¿Cree que se librarán de la cárcel?
Se verá en el juicio, sí, muy tranquilo.
Eso es verdad.
¿Son inocentes?
Eso.
¿Son inocentes?
¿Crees que os han pillado
esta vez?
Por la fiscalía de la Liga lo tiene muy claro. Dicen que comprasteis el partido.
Juan, ¿estáis tranquilos, Juan?
¿Por qué no sacaste dinero en todo el verano, en las vacaciones? ¿Por qué no sacaste dinero en vuestras cuentas?
Sonido desde primera hora del día COPE, sonido que hemos ido contando en la sintonía de esta santa casa con Pedro Zamora a las puertas de la Ciudad de la Justicia desde primera hora, como digo, de la mañana. Desde hoy, durante todo el mes de septiembre, se celebrará en Valencia un macrojuicio por el presunto amaño, recuerdo, del partido entre el Levante y el Real Zaragoza de 2011. Vamos con las noticias de última hora, allí informando en esta casa en COPE. Pedro Zamora, cuéntanos.
Hola Hugo, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, lo primero decir que el juicio se ha detenido a la 1:40 de este mediodía y que se va a retomar a partir de las 3:30, y decir que los acusados, 41, 36 de ellos futbolistas, más el Real Zaragoza como entidad jurídica, no han declarado en esta primera sesión del juicio, que, como decías antes, se va a celebrar hasta el próximo día 30. Yo creo que los hechos son de sobra conocidos. Ese último partido de Liga de la campaña 2010-2011, el Levante ya estaba salvado, el Zaragoza necesitaba ganar para salvarse en el Ciudad de Valencia. Lo hizo con 2 goles de Gavi, victoria por 2-1, y supuestamente el Levante se dejó perder después de recibir casi 1 millón de euros por parte del Real Zaragoza. Pero de todo esto todavía no se ha hablado. Esta mañana, en la sede de la Ciudad de la Justicia, tan solo el abogado de la Liga ha comenzado su intervención diciendo que manejan un informe en el que demuestran con estadísticas y con hechos verídicos que el Levante no se empleó a fondo y que jugó de una manera muy diferente al resto de partidos que había disputado en el Estadio de Ciudad de Valencia. Pero el meollo del asunto, Hugo, durante la mañana de hoy, ha sido con la primera intervención de la defensa, que ha correspondido a la del Real Zaragoza. Lo que ha pedido la defensa del club maño es la nulidad del juicio. Y me explico. Ha explicado el abogado del Real Zaragoza que Javier Tebas vulneró el secreto profesional porque cuando presentó esta denuncia del supuesto amaño, lo que hizo fue traicionar, entre comillas, a uno de sus clientes. Ese cliente suyo sería un futbolista del Real Zaragoza que le habría trasladado la situación del amaño. Al presentar esa denuncia, Javier Tebas habría vulnerado el secreto profesional que existe entre cliente y abogado, y a eso se agarra la defensa. Esta teoría, este argumento, ha sido correspondido por el resto de las defensas. Todas las defensas se han adherido a esta solicitud, así que estamos de momento pendientes de saber qué va a ocurrir. Se ha detenido el juicio a la 1:40, como digo, y a las 3:30 van a seguir estas cuestiones previas, porque todavía estamos en las cuestiones previas, ni siquiera todavía han sido interrogados los acusados.
Tremendo lo que nos cuenta Pedro Zamora a las puertas, insisto, de la Ciudad de la Justicia. Marco, por desgracia, durante el mes de septiembre, de este macrojuicio por el presunto amaño, recuerdo, del partido entre el Levante y el Real Zaragoza en 2011, que supuso la permanencia del conjunto maño en primera división. A partir de las 3:30 se reanuda el juicio. Allí informará en la cadena COPE puntualmente Pedro Zamora a todos nuestros oyentes. Y dos noticias más antes de cerrar la portada. La primera, baloncesto, se agarra protagonismo de Valencia Basket en el Mundial de China.
Sí, y no positivo, la verdad, porque están dos jugadores representando a Valencia Basket a punto de caer eliminados, si no lo están ya, no matemáticamente, pero falta muy poquito. La Montenegro de Bojan Duljević va a quedar apeada de este Mundial después de perder en la mañana de hoy 83-93 contra Nueva Zelanda, pese al buen partido de Dubi, que ha anotado 13 puntos y ha capturado 13 rebotes. En una situación prácticamente calcada está la Senegal de Maurice Endur, así que, por un lado, positivo para Jaume Ponsarnau. En principio, en breve, va a poder contar con dos de sus pivots.
Y en tenis, qué mala suerte, qué gran actuación, qué buena trayectoria en este US Open, pero se terminó el camino en tierras norteamericanas para uno de los nuestros, Pablo Andújar, Noel Rodilla, que cayó ante un francés.
Y con contundencia 6-1, 6-2 y 6-2 ante el francés Gael Monfils en los octavos de final del US Open. Este resultado ha sido el mejor de toda su carrera como tenista en un Grand Slam.
Y se mete en el top 50 del mundo de la ATP. El bueno de Pablo Andújar, enhorabuena, porque llegó hasta los octavos de final. No pudo clasificarse entre los 8 mejores, pero asciende en el ranking, como digo, ATP. Se mete entre los 50 mejores tenistas del mundo. 2:00 p.m, 41 minutos en directo, la sintonía de Deportes Cope más Valencia, todavía hay más. Bienvenidos, 30 segundos y arrancamos.
Los expertos aseguran que el deporte favorece el desarrollo físico y mental de los niños y además se lo pasan genial y hacen muy buenos amigos. En Atalanta tienen las actividades infantiles más sanas y divertidas de la ciudad. Natación, pádel, karate, yoga, estilos de bailes. Infórmate en atalantaclub.com. Atalanta Sport Club, más de 37 años de experiencia en deporte infantil.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vamos al lío. En el Valencia Club de Fútbol por fin se acabó el mercado de fichajes y ahora es el momento para opinar y debatir, para mojarse sobre si hay o no mejor plantilla que la temporada anterior y cuáles son los objetivos reales del equipo que dirige Marcelino García Toral en esta 19-20 que va a llevar al Valencia a competir en 4 torneos, la Liga, la Copa y la Champions. Y además hay que recordar este invento de la Supercopa de España que se llevará el mes de enero por el presidente de la Federación, Luis Manuel Rubiales. Pero antes, Villarejo, la información: el equipo tiene hoy sesión doble de trabajo con muchas ausencias.
Sí, con muchas ausencias obligadas por una gran noticia, que es que el Valencia está de moda y que sigue sumando muchos internacionales que podrían ser más si no fuera por las lesiones de
Carlos. Un tiempo que no iba nadie.
De Carlos Soler y de Cristiano Piccini, que son habituales también con sus selecciones y que completarían hasta 13 los futbolistas. En este caso son 11, Parejo, Gallar, Rodrigo Guedes, Correia, con la sub-21 portuguesa, Daniel Vaz, Kangin Lee, Ferran, Maxi Gómez, Cheryshev y el guardameta holandés Jasper Cillessen.
El Valencia es el que más lleva a la selección española, por
sí,
ejemplo.
Con tres,
es algo que no habíamos dicho, además.
Con 3 futbolistas y algún valenciano también por ahí en la selección de Robert...
Paco Alcácer, lo puedes nombrar.
De Robert Moreno. Con la ausencia también de Coquelin, que recibió un fuerte golpe el pasado domingo frente al Mallorca y por eso prefieren que trabaje en solitario en el gimnasio, pero en principio no reviste ninguna gravedad, así que estará en el próximo compromiso con los lesionados, ya decimos, Soler y Piccini. Hoy, mañana para la parte física, esta tarde entrenamiento a las 6 en la Ciudad Deportiva de Paterna, ya con el balón como protagonista. Y Marcelino, que ha dado 3 días de descanso, viernes, sábado y domingo, a su plantilla antes de empezar la cuesta de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, porque esto ya no para. A partir de entonces ya Barça, Chelsea y compañía espera un duro calendario.
Bueno, 2 semanas por delante para que se recupere una pieza clave en los planes del técnico asturiano en este arranque de competición, uno de los mejores, si no el mejor, como es el mediocentro francés Francis Coquelin. Toca mojarse, tiempo de opinión, ya no hay más. La plantilla está cerrada, no hay posibilidad de movimientos en el mercado hasta la próxima ventana en el mes de diciembre, comienzo del año nuevo. ¿Qué os parece? Segarra, Villarejo, ¿es mejor ¿Es igual, es peor la plantilla del Valencia 19-20 con respecto a la temporada anterior?
Para mí es ligeramente superior. Es un poco mejor que la de la temporada pasada con los movimientos que se han producido, porque entiendo que entre Neto y Silesen prácticamente no hay diferencia. Son dos muy buenos porteros que...
A mí me gusta más Silesen, sin hacer de menos a Neto. A mí me gusta... Creo que ha sido un pasito, como lo que tú decías, pequeña diferencia mejor. Para mí en la portería, pequeña diferencia mejor, pero de todas formas lo tiene que demostrar porque Neto ha hecho dos grandes campañas.
Entre Mangalá y Roncaglia, pues a lo mejor ligeramente superior Mangalá, pero tampoco sabemos cómo está físicamente. Y creo que el Valencia sí mejora con la diferencia que existe entre Maxi Gómez y Santi Mina. Por eso creo que el Valencia es ligeramente superior en plantilla para mí con respecto al año pasado.
Por completar la opinión con información, decía Mangalá, decía Segarra, no sé cómo estará Mangalá. En el vestuario dicen, profesional intachable, físico prodigioso, 2 años sin competir. Que le está pasando factura a nivel de conceptos tácticos, de movimientos en el campo, de compenetración con sus compañeros y entendimiento de lo que quiere su entrenador, estos 2 años de práctica inactividad. Pero que como profesional, intachable. Hablan de un jugador que es disciplinado a más no poder y que además genera buen rollo, que no ha venido como con ínfulas de estrella de yo vengo del City, yo ya estuve aquí, yo ya sé de qué va la película. No, es un chaval que está sumando y que veremos si tiene cabida en los planes de Marcelino cuando coja ese ritmo de competición.
Para mí a día de hoy está exactamente igual que la temporada pasada, porque es cierto que señalo como Segarra a la delantera y Maxi Gómez sobre el papel es mejor futbolista que Santi Mina, pero yo tengo muchas dudas sobre Maxi Gómez, ya digo, a día de hoy y después de lo visto durante esta pretemporada.
¿Tienes dudas con Maxi?
Sí.
A mí me parece que mejora bastante a Santi Mina, también sin hacer de menos lo que hizo la temporada pasada Santi Mina.
Pero yo creo que es mejor que Santi Mina, pero tengo dudas sobre Maxi Gómez. Con lo cual, a día de hoy, 3 de septiembre, para mí la plantilla está exactamente
¿Pero dudas en cuanto
igual.
A que Marcelino no lo pueda meter, no le encaje del todo en el 11?
De que sea titularísimo. De que ahora mismo no es
titularísimo.
Bueno,
es que titularísimo claro. Son Gameiro y Rodrigo, que se ha quedado.
Pues entonces estamos en lo mismo. Por eso me quedo.
Pero claro, creo que va.
El delantero es mejor.
Claro,
que
creo
que
va a dudar menos ya, pero que la temporada pasada en tirar mano de Maxi Gómez.
Es que haber fichado un tercer delantero para mí equilibra lo de la temporada pasada. Para mí el salto de calidad era fichar a un titular, a un hombre gol. El año pasado, ¿qué estuvimos echando de menos?
Marcelino no es muy de fichar titulares, ¿eh? Se lo leía bien la contra Carlos Bosch, yo creo que de Superdeporte, yo creo que Marcelino no es de fichar titulares, lo que ha pedido. Rafinha no venía para ser titular indiscutible, como dice Villarejo, Denis Suárez no venía para ser titular indiscutible. Yo creo que él lo que ficha es fondo de armario.
Suplente.
Ya, ya, si Marcelino no será. A mí me preguntan que soy Rafa Villarejo, no tengo ni idea, pero para mí, yo lo que he hecho en falta es que el Valencia haya fichado un delantero titular goleador. Ya sé que eso vale de 40 para arriba.
Claro.
De 40 para
arriba.
Yo
creo que lo que ha conseguido el Valencia es mantener su columna vertebral o su 11 tipo, que era muy titular la temporada pasada.
Efectivamente, es lo que tú has dicho. Mantiene su columna vertebral, con lo cual el equipo es idéntico. No sé si seguramente se desequilibre un poquito la balanza hacia sí, es un pelín mejor, seguramente por lo de Maxi Gómez, pero es que
bueno, y por otro detalle que la gente no está contando o contemplando, para mí tiene 3 fichajes respecto al inicio de la temporada anterior, que son Condogbia, Coquelin y Guedes. Son 3 jugadores fundamentales en los planes de Marcelino, que la temporada pasada en el arranque liguero tuvieron muchos problemas.
Ya, pero
problemas.
Eso es como descontar a Soler
claro,
o
es
a
que, Pichini. Es que hay que descontar en el arranque de la temporada pasada a Soler y a Pichini. Pero son tan importantes con Condogbia, Coquelin y Guedes, que para mí ahí también con respecto a la comparativa del inicio de la temporada anterior, lo hacía Segarra la semana pasada en la web, antes de ganarle al Mallorca. Arranque similar al de la campaña anterior.
Yo en positivo veo que tiene más fondo de armario, en negativo sigo viendo que falta lo que todos sabemos, el sustituto de Parejo, es decir, que no se constipe una temporada más el capitán del Valencia, y lo demás es que está muy, muy equilibrado.
Para mí has perdido una oportunidad de oro de seguir creciendo, o de dar un paso más en esa evolución, en ese progreso adecuadamente que llevaba el Valencia en estas 2 temporadas. ¿Por qué? Porque has asentado la plantilla, primero la temporada anterior con compras de jugadores que habías tenido cedidos y no en propiedad, y 2, porque la temporada anterior habías conseguido que esa plantilla ya asentada, después de los problemas deportivos que habías superado, además hubiera logrado la clasificación para la Champions y ganar un título. que no se ganan títulos todos los días. Yo lo hablaba el otro día con una persona del entorno valencianista y le decía, es que hacemos de menos o damos por normal o por habitual que el Valencia gane la Copa del Rey, y el Valencia tiene 8 Copas del Rey. Entonces, para mí es un logro muy importante que hace que se consoliden las bases del proyecto deportivo y que además hace que los que ya estaban no se quieran ir. Rodrigo, Parejo, Coquelén, Condovia, Gameiro, Guedes... Y a eso le han faltado pues un par de guindas para ese fondo de armario de calidad.
¿Pero tú no crees que la guinda era, lo que digo yo, el delantero de 20 goles? ¿Crees que Maxi... Ojalá, ¿eh?
Yo creo que ahí justamente sí que ha pegado el tiro. O sea, para mí Maxi Gómez es un delantero...
¿De 20 goles?
Yo creo que el problema que tienes es que se han quedado Rodrigo y Gameiro, que estaban en tus planes que se quedasen, y son muy buenos. Para el plan de Marcelino. Ahora, que Maxi, cuando coja la racha, es un jugador que puede sentar a cualquiera de los dos, sobre todo a Gameiro, para mí sí.
Ojalá.
Yo creo que el tiro lo tenías que haber pegado en reforzar el centro del campo para tener un recambio de lujo de Carlos Soler o disputarle la titularidad a Carlos Soler, un recambio de lujo para Parejo y un recambio de lujo para Guedes, para un jugador polivalente. Vamos, Rafinha. Sobre todo porque yo creo que después del movimiento del Celta, que era el del Valencia, que el Barça renovara un año a Rafinha y te lo llevases cedido por 1,5 millones más el pago de la ficha, Era una ganga. Entonces yo creo que ahora todos, a toro pasado, nos tiramos de los pelos porque decimos, ¿y por qué no?
Porque la habría... el dueño.
Por una cabezonería.
Vale, pero analizado el problema, lo que hablo es de la plantilla. Y yo creo que a la plantilla le ha faltado un pequeño salto de calidad. Pequeño.
Sí, que da lástima porque es que lo tenías. Lo tenías claro, en la palma de la mano y dices, joder, si es que me lo habían puesto...
Y luego yo, hay un nombre propio para mí fundamental también en esta plantilla. Rodrigo Moreno. O sea, hay que recuperar a Rodrigo Moreno. Sí. O sea, no puede ser que esté en la...
Recuerda que ya le pasó la temporada
pasada,
¿eh? Esa
tristeza casi depresiva que hace que el Valencia pierda un potencial tremendo.
Una de las claves del mal comienzo de la temporada anterior fue que estábamos en las mismas con Rodrigo, que si había oído cantos de sirena del Real Madrid, que si el mercado, que si no estaba, que si la cabeza...
Y luego se pasó 2 meses sin
le marcar. Costó hasta diciembre casi. A volver a Rodrigo.
Y al entrenador recuperarlo. Yo creo que los plazos se tienen que acortar en esta nueva temporada porque ya ha sucedido anteriormente, claro. Y tanto Marcelino como Rodrigo saben de qué va la película. Y el vestuario también, que en estos casos ayuda. Pero para mí Rodrigo hay que verlo en positivo. Rodrigo se queda y Rodrigo te da un 11 titular muy bueno.
Muy bueno.
Y un banquillo como el de la jornada anterior con jugadores importantes como Condogbia si no juega Coquelén, como Maxi Gómez si juega Gameiro... Y a la espera de la desgracia de la lesión de Carlos Soler y en este caso la de Piccini, porque con Piccini te hacía que Bas fuera polivalente, pudiera jugar en el interior, en el medio centro o en el lateral cuando no estuviera el italiano, y ahora Piccini, Bas, a falta de saber lo que es Correia,
y Chelisev, tiene que ser es un titular. Tío que cumple, que te da minutos.
No, es que esta semana recuperaremos el extracto de voz de Marcelino, hace 2 semanas en sala de prensa, Marcelino, antes del caso Rodrigo, confiesa que la plantilla es mejor, que se ha mejorado la plantilla. Que le faltaba despejar la incógnita de si Rodrigo se quedaba o no, porque iba a condicionar y mucho, evidentemente, la situación. Pero con Rodrigo en la plantilla, yo estoy con Segarra. La plantilla es ligeramente mejor y yo creo que en el debe del proyecto, creo que el Valencia ha perdido una oportunidad, más allá del daño que se ha hecho.
Y de la imagen
posiblemente
terrible,
irreparable en la ruptura entre el Valencia de Valencia y el Valencia de Singapur. Y que Marcelino se siente, o que todos sentimos que Marcelino es presa de los resultados y que en función de lo que suceda va a pasar una cosa u otra. Yo creo que pensando solo en lo que es el club, en lo deportivo y en la plantilla, se ha perdido una oportunidad inmejorable de crecer.
Lo que pasa es que es inevitable. Lo deportivo, como dices tú, pero es inevitable pensar que todo esto depende del reseteo. De si son capaces de resetear.
Yo creo que el vestuario lo va a hacer y el cuerpo técnico también, porque ahora empieza lo que le gusta, que es entrenar. Quiero decir, ahora en la competición, como decía Villarejo, no se detiene. Ahora tienes Liga, Champions, Copa, Supercopa, Liga, Champions. Entonces, no va a haber tiempo para que haya más grietas, quiero pensar. ¿Qué grieta puede haber ahora? La de los resultados. Que no acompañen los resultados. Pero en una dinámica positiva, en una inercia positiva de trabajo, ¿qué grieta puede haber?
No metes a la dicha, que esto es Valencia.
El primer envite para ello lo tiene Marcelino en su próxima rueda de prensa, en la primera que tenga. Ahí se va a definir un poquito cuál es el camino, si se ha cerrado ya definitivamente o todavía quedan rescoldos y lo que él anunció...
Yo lo considero un tipo inteligente. Yo creo que el problema habría sido si sale Rodrigo y no llega un sustituto.
Bueno, claro.
Entonces, esa rueda de prensa, el caldo de cultivo que había era de sentencia, lapidaria.
Ya me escuchan.
Por eso, creo que ahora tiene la coartada. El otro día ya lo vi cansado, ¿no? Mandando un poco balones fuera en cuanto a la presión que se le ponía encima de sus exigencias. No, son las exigencias del entrenador para el Valencia, no para sí mismo.
No, y está todo dicho. Cuando hablemos de objetivos, Marcelino no le queda otra que decir, sí, se ha quedado Rodrigo, efectivamente, el objetivo es la Champions. Porque él dijo, si Rodrigo no se queda, hay que revisar los objetivos y no me pueden exigir la Champions. No nos
pero yo lo entiendo también como una medida de presión al club, como advirtiendo. No, oiga, ustedes se creen que tenemos una varita mágica, que pase lo que pase y estemos con quienes estemos, el Valencia va a aspirar a todo y no. Fíjense en la plantilla que sin Rodrigo hay uno, Rodrigo hay otro.
Absolutamente, lo único que ahora con Rodrigo, pues los objetivos ya no se revisan y los objetivos están claramente marcados desde el primer día, que son volver a la Champions. Y ya está.
Que ya te costó hasta la última jornada de la temporada anterior. Por eso lo de dar un pasito más al frente en cuanto a la confección de la plantilla, que a mi criterio no ha llegado. Tampoco digo que sea... Para mí es ligeramente superior, ¿eh? Estoy con Segarra. Para mí Maxi es mejor que Santi Mina. Cilesen me gusta más que Neto, sin hacer de menos a Neto. Chaume Costalato, Mangala Roncaglia, Correia ahora que viene como parche hasta que se recupere Piccini, y además como una inversión importante, que han sido casi 15 kilos. Entonces, para mí es lo comido por lo servido, sí. Y mantienes la columna
vertebral. Ya, pero no puede revisar ahora los objetivos, Marcelino, porque él se ha hipotecado con sus palabras. Es decir, que con Rodrigo, sí, a la Champions... Y dos, decir que tiene mejor plantilla.
Es que esto es el Valencia, claro, por supuesto.
A partir de ahora, y tampoco creo que lo fuera a hacer, ¿eh? Yo creo que Marcelino es un tío inteligente y va a dar carpetazo a este asunto.
Vamos a ver qué opina la afición, qué dice la calle. Ha salido con el micrófono azul, como siempre. Noel Rodilla para preguntar, ¿te gusta más, te gusta menos la plantilla del Valencia comparada con la de la temporada anterior? ¿Sensaciones que os ha dejado? Habla la afición valencianista en COPE.
Pensaba que este año era, bueno, punto de inflexión para dar un saltito de calidad, pero parece ser que no ha habido mucho consenso, ¿no?, entre parte de parcela deportiva y dirección general y propiedad. Y bueno, pues al final se ha mantenido a Rodrigo, que el equipo no se debilita arriba. Se ha traído a Maxi Gómez, que parece ser que era el que quería el entrenador. Y bueno, fichajes como Chaume Costa, como Mangala. Creo que hay mimbres para por lo menos competir otra vez por la cuarta plaza.
Se me ha hecho largo porque el tema Rodrigo y demás es un poco fastidiado, pero yo creo que al final ha acabado bastante bien. Y el equipo se ha reforzado los juegos que necesitaba y veremos cómo funciona. A la Valencia siempre le cuesta arrancar, pero yo tengo confianza en que acabe bien.
Bueno, yo creo que Méndez y Lim estén controlando ahora todo y que no dejen que Mateu y Marcelino lo controlen. Ha empeorado un poco la relación y lo que puede estar pasando en el vestuario, pero creo que al final con el último lateral derecho ha quedado bien.
Ha fichado bien, ¿no? Hombre, y la buena noticia es que no ha salido Rodrigo. Yo creo que este año va a dar mucho que hablar.
Ya conoces esta sintonía, es el momento para que Segarra me ayude, te ayude, nos ayude a todos a que dejen de meternos goles, Segarra.
Toma nota, Hugo, estoy aquí para echarte una mano, claro que sí. Tienes que ir a Jorge Muñoz Abogados. Ellos son expertos en la ley de segunda oportunidad, así que no dejes que te vuelvan a marcar goles, los tienes que meter tú. Da ese gol a tu vida, jorgemuñozabogados.com. Es el sitio, es donde vas a dejar de encajar. Recuerda que tu mejor portero es Jorge Muñoz Abogados.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Alberto, 59 años. Paco, 75. Cote y Mara, 60 añazos. Todos tienen algo en común. Parecen más jóvenes y además lo son. Se llama Efecto Atalanta y tú también puedes experimentarlo. Infórmate en atalantaclub.com o en nuestros centros deportivos de Joaquín Costa 7, Ramón Asensio 10 y Avenida Ecuador 6. Más que gimnasios, una forma de vivir la vida.
En Juan Ginera abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, ¿por qué crees que te he despertado? Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado. Deportes.
Nos quedaba por hacer, Segarra, la fotografía del verano para el Levante y sus movimientos de mercado.
Que tampoco ha estado parado, ¿eh? Muy activo. El Levante ha cerrado un total de 29 operaciones a lo largo de los próximos meses. Ha cerrado 10 fichajes. Rubén Bezo del Valencia es el más caro, ha pagado 5 millones más uno en variables por el defensa de Setúbal, una cesión, tres renovaciones, tres traspasos. El jugador que más dinero le ha reportado al Levante es Rubén García, con 3 millones de euros, 10 cesiones en cuanto a las salidas y dos rescisiones. El Levante, en total, ha comprado por 11,1 millones de euros y ha vendido por 4,1.
Llegamos a las 3 de la tarde, no tenemos tiempo para más, sí, como siempre, para recomendarte que te quedes en la mejor de las sintonías, en la cadena COPE, en nuestra compañía. Toda la información, pase lo que pase, te lo contamos aquí en esta santa casa. Que tengas un feliz día, adiós.